Vamos a comenzar en Levítico 10. ¿Quién aquí me puede decir qué significa la palabra discernir? La palabra discernir. ¿Quién sabe qué significa? Owen, ¿sabes? Muy bien, elegir una cosa. Discernir es elegir entre dos cosas, escoger entre dos opciones. Y eso es una capacidad que necesitamos todos, el poder discernir entre dos cosas para hacer una decisión. Vamos a leer la primera parte de Levítico 10, comenzando en versículo 1. El contexto es los hijos de Israel están en el desierto, han puesto el tabernáculo y algunos de los hijos de Aarón van a hacer un sacrificio. En Levítico 10, versículo 1, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces, lo que vemos primero es que ellos hicieron algo que Jehová no dijo. Ellos no debían hacerlo, porque Dios no había mandado un sacrificio así. Ellos tomaron fuego extraño, no fuego del altar, hicieron esta cosa mala en la casa de Dios, en el tabernáculo. Entonces, Dios los mató. Pero después vemos un poco del por qué pasó esto. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Miceli y el Safán, hijos de Dios y el tío de Aarón, y les dijo: Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Y entonces Jehová va a hablar a ellos en versículo 7. Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Es interesante lo que Dios dice ahora, después de que pasa este incidente, en lo cual desobedecieron a Dios y murieron, Nadab y Abiú. Lo que Dios manda a Aarón es que todos los sacerdotes no deben beber de vino ni sidra o bebidas alcohólicas. Y lo que esto implica es que probablemente esos dos hijos de Aarón estaban ebrios en ese tiempo, intoxicados. Ellos habían tomado algo que afectó su manera de pensar, entonces por eso hicieron esta cosa mala y Dios los juzgó. Entonces lo que Dios dice es que los sacerdotes tienen la responsabilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces no deben estar tomando algo que puede afectar su manera de pensar. Cuando leemos la Biblia, es importante que vemos los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando leemos del pueblo de Israel, cómo ellos cruzaron el Mar Rojo, nosotros podemos ver esta historia y ver lo que Dios puede hacer para nosotros. Sabemos que probablemente Dios no va a abrir un gran mar, no vamos a estar perseguidos por egipcios, pero sí podemos estar en una situación difícil y Dios puede contestar nuestras oraciones y ayudarnos. Entonces, cuando leemos esta historia, podemos decir: bueno, yo nunca voy a tomar una bebida alcohólica, Entonces eso no aplica a mí. Pero tenemos que ver el principio. Lo que vemos aquí es que dos personas identificadas con Dios tomaron algo que afectó su manera de pensar y por eso no pudieron discernir lo que fue necesario hacer. Y ellos hicieron algo malo y Dios los juzgó. Y esto es el versículo que quiero ver esta mañana, en versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Cada momento estamos tomando decisiones. Estamos decidiendo, voy a hacer esto y no voy a hacer esto. Si estoy en la escuela, estoy diciendo, voy a hacer mi trabajo. No me va a distraer. No voy a estar mirando hacia la ventana, hablando con mis compañeros. Voy a hacer lo que Dios quiere para mí en hacer mi trabajo. En cada cosa que hacemos, tenemos que escoger hacer lo bueno y no lo malo. Y hemos estado enseñando de lo que debemos hacer. Sabemos lo que dice la Biblia y podemos saber qué debemos hacer. Pero hay muchas cosas que pueden afectar nuestro poder para discernir. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Hay cosas que pueden afectar nuestra manera de pensar para que no escogemos lo bueno. Y lo que tenemos aquí primero es una sustancia, una bebida que puede afectar nuestra manera de pensar. Y sabemos que hay diferentes cosas hoy en día. Hay bebidas, hay drogas, que si alguien lo toma, puede afectar su pensamiento. Aún hay cosas que usan en la medicina para el dolor. Por ejemplo, si alguien va a tener una cirugía, van a tomar cierta medicina para no sentirlo. Pero esto afecta la manera de pensar. Y por eso los doctores dicen cosas como, después de tomar esa pastilla, no pueden manejar un carro por un día o algo así. Porque va a afectar tu manera de pensar, tu manera para discernir. Y si estás manejando y no estás consciente, puedes chocar. Entonces hay reglas así. Y en la Biblia vemos estos principios, que hay cosas que pueden afectar nuestra manera de pensar. En 1 Corintios, Pablo habla de las cosas que podemos hacer y lo que no debemos hacer en la vida. En 1 Corintios 6, Pablo está diciendo que a veces hay cosas que no son cosas malas, pero si van a afectar mi vida, entonces mejor evitar estas cosas. Porque no queremos que algo va a controlar mi vida más que el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 6, 12, la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, entonces aunque es algo lícita, aunque es algo que se permita, mas no todos convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, las otras, destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, el Señor para el cuerpo. En el contexto, Pablo estaba hablando de personas que sencillamente seguían los deseos de sus cuerpos. Algunos dijeron, bueno, mi vientre, mi estómago es para las viandas, las comidas. Entonces voy a comer todo lo que quiero. Pero él dice que el cuerpo no es solo para satisfacer mis deseos, es para el Señor. Y alguien puede ser controlado por su apetito, por su deseo para comida. Ah, voy a buscar esta comida, yo quiero esta cosa. En lugar de pensar qué es lo mejor. Y lo que está diciendo es que no debemos dejar que cosas así, deseos físicos, controlen nuestros pensamientos. También habla de fornicación en ese contexto. Y dice que nuestro cuerpo es para el Señor. En versículo 19 de este capítulo 6 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cristo ya compró nuestros cuerpos. Si somos hijos de Dios, Cristo, pertenecemos a Dios. Cristo con su sangre nos compró. Entonces no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queremos en solo seguir nuestros deseos físicos. No debemos dejar que algo domina sobre nosotros, sea una comida, una bebida o algo físico. Debemos buscar lo que es bueno. En el libro de Proverbios, no tiene que ir allá, pero voy a leer de Proverbios 23. Allí vemos algunos pasajes que hablan de las bebidas alcohólicas, el vino y otras cosas que pueden afectar nuestra manera de pensar. Y pensamos, mientras leemos, que hay muchas cosas que hoy en día pueden afectar nuestros pensamientos, nuestro poder para discernir. Y vemos aquí cómo el alcohol puede afectar a una persona para tener muchos problemas, pero todavía siguen con estas cosas. Dice en Proverbios 23, 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? Dice que los que busquen el vino van a sufrir estas cosas. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un masterero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún no lo volveré a buscar. Vemos que alguien que está sufriendo mucho por tomar el alcohol, tiene muchos dolores físicos, pero otra vez va a tomar otra vez, porque está controlado por esa sustancia. Como Pablo dijo, no debemos dejar que algo domina nuestro cuerpo, algo que afecte nuestra manera de pensar, porque podemos estar como atrapados. Y probablemente han visto en la calle personas que están atrapados o cautivados por las drogas. Y ellos saben que está afectando su cuerpo, su manera de pensar, pero van otra vez para tomarlo, porque son como esclavos. Y por eso es importante que no permitimos que una sustancia, una cosa que entre en nuestro cuerpo, afecte nuestros pensamientos. No debemos recibir algo así. Y eso es lo que Dios nos da la advertencia en la Biblia. Pero hay cosas que no son físicas también que pueden afectar a nosotros. Y hay cosas que no son tan sencillas como una bebida. En la Biblia vemos también que las palabras pueden afectar a nosotros. Y aún la influencia de otras personas. En Proverbios también, en el primer capítulo, la Biblia habla de cómo debemos tener cuidado de quién son nuestros amigos y de las personas alrededor de nosotros. Cómo ellos pueden afectar nuestra manera de pensar. Dice en primero Proverbios 1, 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces debemos permitir que la instrucción de nuestros padres afecte nuestra manera de pensar, porque ellos saben cómo pensar de lo que enseña la Biblia, y debemos someter a ellos. Y entonces hay un contraste después. Dice, la instrucción de tu padre y dirección de tu madre, adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeron, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como en el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Eche tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparte tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y aquí vemos el contexto de alguien que quiere hacer cosas malas y dice, ven con nosotros, vamos a hacernos ricos. Y otra vez, ese principio puede aplicar a otras cosas. No necesariamente van a escuchar a alguien decir, vamos a ir a matar a alguien y tomar todo su dinero. Pero pueden escuchar de alguien que dice, vamos a hacer algo que está en contra de Dios y vamos a tener un tiempo muy divertido. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que estas personas afecten nuestra manera de pensar. Porque eso es lo que quieren hacer. Ellos quieren que lo que sus palabras vienen a nosotros y nosotros escuchando sus palabras empezamos a pensar en una manera diferente. Y lo que tenemos que hacer es permitir que la Biblia continúe guiando nuestras vidas. Especialmente es una tentación para los jóvenes. En el libro de Primero de Reyes, leemos de la historia de un rey, que el rey tenía necesidad de discernir. Cada rey, como un sacerdote, tiene que tomar decisiones importantes que van a afectar muchas personas. Y vemos en la Biblia la historia de Salomón, el rey más sabio de todos. Y él hizo muchas decisiones buenas y después en su tarde no tan buenas. Pero él tenía la sabiduría. Pero en la historia de su hijo, vemos que su hijo, Roboam, no tenía discernimiento. No voy a leer todo, pero en 1 de Reyes 12, vemos que Roboam entonces llegó a ser rey. Y en ese tiempo, el pueblo de Israel vinieron a Roboam y dijeron, hemos estado bajo muchos impuestos todo el tiempo de tu padre Salomón. Entonces hemos pagado mucho dinero y ahora queremos pedir que tenemos menos impuestos para no tener que sufrir tanto. Entonces dice en versículo 6 que el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces va a los ancianos, los que tienen sabiduría, los que saben lo que es la voluntad de Dios, y ellos dan un buen consejo. Pero en lugar de permitir que su mente está guiada por la sabiduría de los ancianos, dice en versículo 8, pero él, Roboam, dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas cosas, palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyes algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces los jóvenes insensatos que no tienen la sabiduría dicen, ah, no tenemos que bajar los impuestos, vamos a poner más para que sufren la gente. Pero por supuesto la gente no lo recibió bien. Y vemos que hicieron una revuelta y casi estaba en peligro de perder su vida Roboam y perdió 10 de los 12 tribus de Israel. Todo porque él permitió que su mente fue guiada por los consejos de los jóvenes, por los insensatos, en lugar de los ancianos que seguían a Dios. Entonces, aunque no estaba tomando una bebida que afectó su mente, él estaba recibiendo consejos, ideas que afectó su manera de pensar y hizo una decisión mala. Hay muchas historias en el Antiguo Testamento así. Por ejemplo, en las historias de los reyes, voy rápidamente a ver algunos pasajes. Por ejemplo, en 1 de Reyes 21, vemos la historia del rey Acab, y dice que, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo antes de los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Jezabel incitaba a Acab a hacer cosas malas, porque ella venía de un país pagano y ella adoraba dioses falsos. Entonces, Acab permitió que su esposa afectó su manera de pensar. Tenemos que tener cuidado con personas del mundo que no siguen a Dios, que pueden afectar nuestra manera de pensar. Y lo más triste es que después, Acab estaba en Israel. Y él, siguiendo lo que dijo su esposa Jezebel, guió a Israel para dejar a Dios. Pero después vemos en Segunda de Crónicas la historia de cómo esto afectó aún a Judá en el sur. Dice en Segunda de Crónicas 18 que Josafat, el rey de Judá, contrajo parentesco con Acab. Eso es que él dio su hijo a la hija de Acab. Ellos se casaron, los hijos, y eso entonces afectó al hijo de Josafat. Josafat fue un buen rey que siguió a Dios, pero vemos después que el hijo de Josafat, Joram, dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, porque Acab escuchó a su esposa Jezebel, porque él se casó con una mujer mala, entonces eso afectó a todo Israel. Y después, Josafat permitió que su hijo casó con la hija de Acab, y esto afectó a él, a Joram. Entonces, todo Israel y todo Judá ahora estaban siguiendo dioses falsos, por permitir que su mente fue afectada, su manera de pensar fue afectada por las palabras de otras personas. Y jóvenes, debemos tener cuidado porque no es solo las personas del mundo. Si alguien viene en el mundo y dice, debemos seguir a Satanás, entonces estoy seguro que no van a escuchar lo que están diciendo. Pero a veces es más sutil. Están diciendo cosas buenas y están hablando de Dios. Entonces ahora empiezan a hablar de algo que no hemos escuchado antes. Y van a meter a veces con la verdad la mentira. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, como Dios habla de lo que tenemos que tener cuidado. Porque personas pueden venir aún en la iglesia diciendo que son cristianos, pero no buscando seguir lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 20, leemos de la historia de Pablo. Poco después de que Pablo fue arrestado y llevado a Roma, él habló con los ancianos de Éfeso. Habló de las cosas que habían de venir. Y una cosa que dice en Hechos 29, Pablo dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ahora, no está hablando de los animales lobos, pero personas que vienen a la iglesia para robar del rebaño, para quitar a los cristianos de la iglesia. Personas que vienen de afuera diciendo cosas incorrectas en contra de la Biblia. Y algunas personas en la iglesia van a salir de la iglesia por lo que dicen. Pero también, en versículo 30 dice, y de vosotros mismos, de dentro de la iglesia, levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En el mes pasado leí la historia de una iglesia en el país de Nepal, donde está el misionero David Cloud. Y él empezó en una iglesia ahí, y ellos tienen un colegio bíblico, están trabajando en una academia, y muchos hermanos ahí. Pero un día, mientras él no estaba, dos de sus ayudantes, los que trabajaban en la iglesia, empezaron a hablar en contra de él, decir malas cosas, y llevaron la mitad de la iglesia. Y muchas personas salieron diciendo que el pastor David Cloud está mal y no está siguiendo a Dios. Y ellos tomaron todo el dinero de la iglesia y se fueron y comenzaron otra iglesia. Y esas cosas están pasando hoy en día. Personas que no quieren seguir la palabra de Dios, no quieren obedecer a sus pastores que están enseñando la palabra de Dios y empiezan a hablar mal en contra de personas. No lo hacen, no es que vienen al pastor y dicen, yo tengo una pregunta de esto. Esperan hasta que no está ahí el pastor y hablen mal de él cuando no está. Entonces empiezan a afectar la manera de pensar de las personas. Y tenemos que tener cuidado si alguien empieza a hablar. Espero que nunca pase en nuestra iglesia, pero puede ser. Puede ser aún en la iglesia que alguien empiece a hablar de cosas que están en contra de la Biblia, en contra de tus padres, en contra de los maestros, en contra del pastor. Y tenemos que tener cuidado que estas cosas no afectan nuestra manera de pensar. Pablo habló a Timoteo varias veces de este peligro y la necesidad de cuidar cómo estamos pensando. En 2 de Timoteo capítulo 2, por ejemplo, En 2 de Timoteo 2, 17, Pablo, bueno, un poco más antes, dice, bueno, voy a dar lo bueno, lo que debemos buscar primero. En versículo 15, Pablo dice a Timoteo, procure con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Busca la verdad, mas evita, debemos evitar profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Si alguien está hablando y hablando y hablando de cosas que no son de la Biblia, ten cuidado. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Dos hombres empezaron a hablar en contra de la verdad y decir, ah, ya pasó la resurrección, Cristo ya vino y no va a venir ahora. Y dijeron cosas que no son de la Biblia, y algunas personas siguieron a ellos. Y este pasó en la iglesia de Pablo. Y tenemos que entonces tener cuidado. Hay otra expresión en 1 Timoteo 6, 20, justo antes, cuando estaba hablando de Timoteo, 1 Timoteo 6, 20, Pablo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Debemos evitar estas palabras cuando están hablando palabras profanas que no son correctas, que no son de la Biblia, y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hoy en día hay muchos que dicen que están hablando de la ciencia y dicen cosas como, nosotros hemos llegado aquí por evolución. Había un día un animal, se cambió un poco y cambió y cambió y se hizo un chango y después se cambió y se hizo una persona y entonces todos venimos de los changos. Y ellos dicen eso es la ciencia, pero es ciencia falsamente llamada porque no hay evidencia en la ciencia por cosas así. Ellos dicen que está basada en la ciencia, pero en la ciencia nunca hemos visto una mutación beneficiosa. En la evolución dicen que a vez en cuando hay una mutación de los genes, de la información entre nuestras células, entonces el bebé de este animal entonces sale diferente del padre. Y es verdad, a veces hay mutaciones, pero siempre son cosas malas. Por ejemplo, los bebés salen y no pueden caminar, o si son pájaros no pueden volar, entonces son peores y usualmente mueren. Los que enseñan evolución dicen que, pero de vez en cuando es algo bueno y salen mejores. Pero eso no es ciencia, porque la ciencia es observación. Que vemos algo, ah, es así. Y lo vemos otra vez, ah, es así. Entonces tal vez siempre es así. Pero la ciencia nunca ha visto una mutación que es bueno, que ayuda, que mejora. Entonces para decir que así venimos, eso no es ciencia falsamente llamada. Y tenemos que tener cuidado porque están muchas de las cosas que escuchamos. Aún ayer lo que vimos en el video, a presentar muchas cosas, verdades de este mundo, de la clima y de lo que está pasando. Pero también ellos presentaron su perspectiva del mundo y dijeron algunas cosas que no son de ciencia. Por ejemplo, dijeron al inicio que en Alaska los glaciares están derritiendo más rápido que en todo el mundo. Y después, casi al final, dijeron, podemos tomar Alaska como el índice de lo que está pasando en todo el mundo. Y eso no tiene sentido, porque si está diferente en Alaska de todo el mundo, ¿cómo lo podemos tomar como lo que está pasando en todo el mundo? Entonces, a veces empiezan a poner, mezclado con la verdad, mezclado con la ciencia, cosas que no son la verdad. Y tenemos que discernir lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y no debemos dejar que las palabras de otros afecten nuestra manera de pensar. Y eso es una cosa importante porque eso es como empezó todos los problemas en el mundo. ¿Qué fue lo que el serpiente dijo a Eva? ¿Con qué Dios ha dicho? El serpiente en el huerto de Edén habló palabras para afectar la manera de pensar de Eva. Y ella escuchó a lo que dijo Satanás a través del serpiente y cambió su manera de pensar. Entonces ella pecó, ella guió su esposo. Adán escuchó a las palabras de Eva y permitió que sus palabras cambió su manera de pensar. Entonces hizo lo malo y por eso entró el pecado en el mundo y todo el sufrimiento que hay a través de permitir que sus mentes fueran afectadas por las palabras de Satanás. Entonces tenemos que tener cuidado cuando alguien está hablando y no está diciendo cosas que son de Dios. A veces tienen sus perspectivas y sus argumentos y tenemos que buscar la verdad. En el libro de Esdras vemos que los que regresaron de la cautividad en Babilonia empezaron a hacer la obra de reedificar el templo de Dios. Y en Esdras 4:1 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron. Esos son los enemigos de Jehová, los enemigos de Judá. Ellos vinieron a Zorobabel, que estaba encargado de construir el templo, y los jefes de casas paternas, y dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ellos dijeron: nosotros queremos seguir a Dios, entonces vamos a ayudar con el templo. Y dijeron: estamos ofreciendo sacrificios. Por muchos años hemos ofrecido sacrificios a Jehová. Entonces vemos una mezcla de verdad y mentira. Porque es verdad que ellos estaban ofreciendo sacrificios a Jehová por mucho tiempo. Pero también estaban adorando otros dioses. No estaban siguiendo solo Jehová. Ellos tenían una mezcla de ideas. Entonces dijeron: buscamos a vuestro Dios. Eso no es la verdad, porque estaban buscando muchos dioses. Y dijeron: estamos ofreciendo sacrificios. Y esta fue la verdad. Pero finalmente, los hijos de Dios tuvieron que responder en contra de ellos y sus mentiras. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, el rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificaran. Y ellos afectaron la obra de Dios en hacer el templo por las palabras que ellos dijeron. Y tenemos que tener cuidado que lo que alguien dice no afecta nuestra manera de pensar. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, de cómo debemos responder a las palabras de las personas que quieren cambiar nuestra manera de pensar. Siempre el Señor Jesucristo tenía la respuesta perfecta para cada cosa que le dijeron. Por ejemplo, en Mateo 22, vemos en el tiempo antes de que el Señor Jesucristo fue crucificado, él tenía diferentes confrontaciones con los sacerdotes, de los fariseos, y personas que presentaron otras ideas para intentar de cambiar la manera de pensar. Por ejemplo, en Mateo 22, 23, dice que aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos dicen que cuando morimos, entonces ya termina la vida, no hay resurrección. Entonces vinieron con sus argumentos para hablar en contra de Cristo. Y ellos pusieron una historia, diciendo: ah, esa historia es el ejemplo perfecto. Y no va a saber qué decir. Diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues, y dicen en una historia, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Entonces, la mujer casó con esos 7 hombres y todos murieron. Y ellos dicen: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Y ellos piensan: ¡ja! ¿Qué va a decir ahora? Con ese argumento, Cristo no va a saber qué decir. Pero Cristo permitió que su mente fue controlada, guiada por la palabra de Dios. Y respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tienen que saber las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces eso no importa, porque no vamos a tener matrimonios en el cielo. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces Cristo fue a la Biblia y dice, aquí en la Biblia muestra que Dios es Dios de los vivos y las personas que aunque su cuerpo muere, entonces ellos viven en su alma, su espíritu vive y Dios es su Dios todavía. Eso es lo que vemos, para dar un pasaje más, en Mateo 4. Sabemos la historia de la tentación de Jesús. Cuando Jesús, después de su bautismo, se fue al desierto y vino Satanás para tentar a Jesús. Y viene Satanás con sus palabras para afectar la manera de pensar de Jesús. Y eso es, ¿cómo es que Jesús va a responder a lo que está diciendo Satanás? Vemos en versículo 3, primero vino él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Y Cristo tenía hambre, pero él sabía que no fue la voluntad de Dios hacerlo. Entonces respondió él y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después, en la otra tentación, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y en versículo 10, después de la tercera tentación, Cristo dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. En cada tentación, cada vez que viene la palabra falsa para afectar su manera de pensar, Cristo dice, escrito está. Entonces, niños, jóvenes, tenemos la respuesta, tenemos la solución. Cuando algo en el mundo quiere afectar nuestra manera de pensar, tenemos que ir a la Biblia, lo que está escrito. Si es una cosa física, no debemos tomarlo si va a afectar nuestra manera de discernir entre lo bueno y lo malo. Si son personas que pueden afectar a nosotros, la Biblia dice que no debemos seguir a ellos si van a guiar a nosotros en otro camino. Y si son palabras del mundo y van a venir, vamos a escuchar de una manera u otra las palabras del mundo que quieren cambiar nuestra manera de pensar para que empezamos a pensar diferente de Dios y vamos entonces a vivir diferente y este va a lastimar nuestras vidas. Pero no tenemos que tener temor porque si seguimos la Biblia, entonces vamos a pensar correctamente. Si cada vez que viene algo decimos, escrito está, esto es la verdad, entonces vamos a estar bien. Si no lo decimos, si decimos, bueno, así se dice algunos, entonces va a empezar a afectar poco a poco nuestra manera de pensar. Tenemos que estar conscientes en esta lucha de pensamientos. Y cada vez que viene algo que no es completamente la verdad, escrito está, así es la verdad. Y eso es lo que vamos a confiar. Y eso va a proteger nuestra manera de pensar y proteger a nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos la verdad en tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos padres que nos enseñan de la verdad, maestros, un pastor, hermanos en la iglesia, que nos enseñan de la verdad, aún del mundo físico, de la ciencia, de la historia. Pero sabemos que hay muchas cosas incorrectas en el mundo, ideas falsas que quieren desviarnos de la verdad. Entonces pedimos tu ayuda, Señor. Pedimos tu espíritu para darnos discernimiento cuando vemos dos diferentes perspectivas. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra, a memorizar tu palabra, a aprender los principios de la Biblia para saber lo que está escrito, para que cuando vienen conceptos falsos que quieren cambiar nuestra manera de pensar, que podamos continuar firmes en la verdad para tener una manera correcta de pensar y entonces una manera correcta de hablar y de actuar. Gracias, Señor, por la verdad que tenemos. Gracias por el Señor Jesucristo que nos salvó y nos da la sabiduría para vivir correctamente, Señor. Pedimos tu bendición sobre el día de hoy en cada aspecto. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.